Bueno, don Sergio Fajardo siempre nos visita viernes. A él le encanta el viernes como para recordar a Ana Bertina que ya se nos fue.
Sí, la recuerdo.
Sí, ¿no?
Sí, la recuerdo a ella.
Pero usted lo hacía con su propósito, ¿no? De venir el viernes aquí.
Para verla a ella, porque me divertía mucho. Me parece verla sentada en esta esquinita aquí.
Sí, sí, sí. Bueno, se engordó un poquito Ana Bertina.
Sí, hubo un cambio extremo. En términos físicos, un cambio extremo.
Bueno, ¿cómo va la campaña, don Sergio?
Bien, contento. Esta semana ha sido muy emocionante. El miércoles estuve en Montería y en Sincelejo, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Sucre. Ayer estuve por la mañana en Magangué, también aquí por la tarde en Barranquilla, estuvimos en la calle, y hoy estamos acá en Barranquilla. Ahora voy a estar en la Universidad del Atlántico. Después
bueno, mucha atención a eso. 8:30 de la mañana
en la Universidad
del Atlántico. Fajardo, Universidad del Atlántico, para las personas que están pendientes de hacerle seguimiento al candidato y, bueno, para conocer sus propuestas. 8:30 de la mañana en la Universidad del Atlántico. Óigame, encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas?
Pues que vamos subiendo. Mire usted la última, la del CNC, que fue la de ayer. Yo no tengo aquí, usted la deben tener ahí a la mano. Yo no la tengo de memoria.
Vamos a buscarla.
Búsquela.
Vamos a buscarla.
Esa es la de CNC que aparece en CMI.
Ajá, sí.
Y vamos subiendo a nuestro paso, fíjese, que cómo es, cuáles son los números, que no los tengo pues de memoria.
Aquí está,
y no tengo
Iván 10, Duque, 38.
Sí.
Gustavo Petro, 25. Sergio Fajardo, 17. Germán Vargas Lleras sigue entre el 7 y el 6, de ahí no se mueve. Humberto de la Calle, 4%. Vivian Morales, que ya está retirada, 2%. Voto en blanco, 7%.
Y eso sí, quiere decir sí que en esa encuesta... En esa encuesta, el que subió fui yo. Subimos 4 puntos y vamos para arriba, vamos por nuestro camino. Son 17, Petro está 8 y aquí vamos subiendo. Y todavía falta y yo estoy contento. Porque el voto nuestro es un voto diferente. Es un voto de gente silenciosa en muchos sentidos. Gente que se
motiva. ¿Usted va a contar con el denominado voto oculto ese que dicen que la gente
¿seguro?
Nunca revela?
Como toda la vida, como toda la vida. Así ha sido... Recuerdo cuando yo fui elegido alcalde de Medellín en el año 2003, faltando una semana, las encuestas decían que yo quedaba de tercero. Y no solamente no quedé de tercero, sino que quedé de primero y le saqué 110 mil votos al segundo. Entonces, es un montón de gente. Nosotros hemos trabajado por todo el país. La fuerza nuestra es los voluntarios en la calle. Físicamente yo paso una buena parte del tiempo en la calle, conectando con las personas, mirándolo a los ojos. Nosotros no intimidamos a nadie. A mí se me puede acercar cualquier persona en cualquier lugar. Las universidades conectando con los jóvenes. Y vamos subiendo y sí. Yo
Oígame,
tengo fe.
Doctor Fajardo, ayer... mataron a 2 mujeres en el municipio de Soledad, en un barrio muy humilde, muy pobre, que se llama San Vicente. Inicialmente habían dicho que eran venezolanas, pero la información fue rectificada. Son colombianas, una de ellas embarazada. Las 2 mujeres tenían antecedentes criminales. A usted le hemos escuchado mucho hablar de la educación, que es su fuerza, es su fuerte dentro de su candidatura. Pero quisiéramos saber... ¿qué plantea Fajardo en materia de seguridad ciudadana?
Claro que sí. Y yo sé que para Barranquilla, para el área metropolitana, es un problema, no solamente acá, sino en general en todas las áreas metropolitanas en el país. Las ciudades grandes que Colombia e intermedias que tiene muchas Colombia, es un problema de seguridad ciudadana. Y yo he tenido la experiencia de ser alcalde de Medellín, que es bien compleja con respecto a la seguridad, y de hecho como gobernador, y me ha tocado a mí conducir la seguridad en la ciudad y en el departamento. E incluso recuerdo cuando Alex Char empezó de alcalde en el 2008, él me invitó a mí acá, y yo vine y trabajé con su equipo de gobierno. En ese entonces Elsa Noguera era secretaria, ya no me acuerdo, que de Hacienda. Tal vez. Y con ellos trabajé y les conté nuestras alternativas y el trabajo con las comunidades. Entonces, yo siempre hago un énfasis. Primero, usted tiene que articular, y es el alcalde quien conduce la seguridad, y tiene que articular el trabajo de la policía. En las ciudades el ejército, su aparición es mínima, porque ese no es el papel del ejército. El ejército no tiene que estar en la calle haciendo vigilancia, tiene otro papel dentro de todo esto. La fiscalía es fundamental, la investigación, el CTI, la fiscalía... Y todo esto está articulado en una red muy tremenda. Cómo se ocupan los territorios, cómo se conoce cada barrio de cada ciudad, cuáles son las estrategias en cada uno de esos barrios. Tiene que haber un seguimiento, exigencia permanente, convocar al gobierno nacional que no aparezca solamente cuando hay una dificultad, sino que sea permanente, que ese es uno de los problemas que ocurre. Entonces Barranquilla ve cómo se aumentan los homicidios en un par de meses y grita y dice, por favor, ayúdenos, se hace algo momentáneo, pero eso tiene que mantenerlo permanente. Siga la plata. Detrás de todo esto hay un mundo criminal donde está la plata y eso es de seguimiento diario.
Mire, usted acaba de hablar de ejército, de policía, de fiscalía, pero algo falla en este círculo, en este círculo virtuoso, porque voy a recoger unas declaraciones que entregó hace unos días el alcalde de Soledad. Capturamos 100 personas y 90 quedan en libertad.
Sí, pero yo entiendo eso y voy a decir otra cosa y me refiero a los reincidentes, que ese es uno de los problemas en todas partes. Es lo mismo, capturamos y quedan por fuera. Entonces, la otra parte, y yo quiero insistir, tiene que ser simultánea, y es las acciones sociales con jóvenes vulnerables en sitios perfectamente claros. En cada ciudad saben dónde están los jóvenes más vulnerables. Si no trabaja con los jóvenes para construirles un camino, atención psicológica, social, con sus comunidades, pues usted captura los que quiera y cada que captura uno le va a entrar un joven que va a reemplazar a ese. Tiene que trabajar con los jóvenes. Nunca, y yo digo esto reiteradamente, nunca nos rindamos ante un joven que ha tomado un mal camino, porque siempre existe la posibilidad de trazarle una ruta. Eso es exigente, pero también es diario. No es que vamos a este barrio por un momento porque allá hay problemas, sino mantener, las dos cosas las tiene que mantener, y eso nos da la oportunidad de avanzar. Y el tema de los reincidentes, que es un tema problemático. Hay que entender el tipo de sanciones, porque todo termina diciendo es que hay que meterlos a la cárcel, a todos. Y nosotros no tenemos las cárceles, y la mayoría no han sido condenados, porque es que usted no puede meter a la cárcel a una persona que no haya sido condenada, ¿cierto? Entonces no son condenados, aparecen como si los estuvieran soltando, se pierde la confianza, y hay que diferenciar los tipos de reincidencia. Coja un muchacho que se robó un celular, si lo quiere meter a la cárcel, lo va a meter a la escuela y le va a salir un criminal. Tiene que entender los diferentes tipos de delitos, programas de seguimiento. Fíjese que ya he dicho tres veces seguimiento. Sí. Seguimiento por la fuerza, seguimiento social y seguimiento a esos jóvenes que están en esas condiciones. En algunos casos, armas, violencia, pues tiene que ponerle una atención especial. Pero yo creo que son las tres cosas, Jorge, y eso funciona, pero requiere permanencia. En Colombia vamos, atendemos un caso y se va el ejército, se va la policía, así y los es. Criminales esperan. Sí. Eso ellos saben que se van a ir. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, se puede hacer y funciona.
A ver, don José.
Óigame, doctor Fajardo, un tema que es muy sensible para la comunidad tiene que ver con la salud. La propuesta suya en este tema, ¿cuál es? Porque es que todos los presidentes han dicho lo mismo, que van a arreglar la salud, y resulta que cada día hay más complicaciones. Ahora están diciendo que van a acabar con las EPS, el Fosiga es un desastre, en fin. ¿Cuál es su propuesta en tema de salud?
Mire, son tres cosas muy básicas de todo eso. La primera propuesta para todo lo que yo digo es luchar contra la corrupción. ¿Cuánto se roban en la salud? Porque si nosotros no empezamos diciendo eso, entonces le dan una cantidad de leyes, voy a hacer todo esto. ¿Cuántos están robando la salud? ¿A quién se lo están robando? A los más pobres. Y se han robado miles de millones de pesos. Usted ha visto los carteles que hay, la forma como se compran los medicamentos, cómo se nombran los gerentes. Detrás de esto hay un mundo corrupto. Entonces, primer punto conmigo siempre es, vamos a mirar en cada área que nosotros llevamos a trabajar, ¿dónde están los corruptos? Porque donde hay plata, hay gente que está, son depredadores corruptos que van a buscar. Primer punto. Eso no lo olvidemos nunca, por favor. En segundo lugar, está un tema que es importante y es el tema de la prevención y la promoción. A mí me gusta explicarlo de una forma que es sencilla y esto vale y en el Caribe tiene todo el sentido. Piensen en un hospital y hay una fila de 100 personas para entrar. De esas 100 personas para entrar, 80 no deberían estar en esa fila si tuvieran agua potable, la nutrición que se merecen, si tuviéramos el programa de embarazo adolescente.
O sea, y prevención la en salud.
Sí, eso es fundamental y no es una tontería, porque repito, es que si toma agua potable y si tiene esas condiciones, la probabilidad de que se enfermen es muy baja. ¿Cuántos acueductos se han robado? En el Caribe, ¿cuántos pueblos tienen agua potable? Muy pocos. Y eso hace que la población sea más débil. Desnutrición. Para la mayoría de los niños en Colombia, la comida mejor que tienen es la del colegio. Y para muchos es la única. Sí. Y nos roban los programas de alimentación escolar, la vacunación, hábitos saludables. Con eso avanzamos. Eso lo tienen como responsabilidad las EPS. Porque dentro de lo que se les paga a la EPS hay una parte para que hagan prevención. Nosotros como Estado tenemos que recuperar eso para el Estado. El Estado es el que tiene que diseñar los programas de prevención para ayudar a que la gente no se enferme. Hay unas EPS que funcionan bien, no las vamos a acabar. Si está funcionando bien, si tiene unos avances, nosotros lo podemos trabajar con ellos. Hay unas que están mal, las tenemos que cambiar, redefinir y fortalecer la red pública de hospital, la red de hospitales públicos, integrar unos territorios que no están integrados con una intervención del Estado dentro de todo esto. Y tener encima de las EPS tres superintendencias, la de salud, la de industria y comercio y la de... ¿Cuál es la otra que te...?
Sociedades.
De sociedades. Tenemos que estar encima haciéndole seguimiento. Una apuesta nuestra, nosotros podemos y somos capaces de hacer un programa que se demore cero espera para las citas. Apostarle a la industria farmacéutica nacional dentro del programa de investigación científica y desarrollo industrial acá, la apuesta por la industria farmacéutica nacional, porque uno de los grandes costos que no se ve son los costos de los medicamentos que le estamos pagando a unas multinacionales que nos ponen acá unas condiciones extraordinarias y acaban estos costos. Fortalecer el Instituto de Tecnologías, porque la otra condición es las tecnologías que van apareciendo van aumentando los costos y Colombia tiene la capacidad para entender todo esto. Y así una serie de acciones. Hay que pagarle a los residentes, que es un grupo de personas que están haciendo una gran cantidad de trabajo y no se les está pagando dentro de la profesión médica. Es en ese sentido que nosotros tenemos que trabajar. Yo no voy a arrasar todo esto y decir, bueno, arrasemos esto que vamos a hacer otro. Uh-huh. Dígame cuál es el que funciona. Este tiene esa condición. Ahora, es cierto, en el año 2010, cuando estábamos con Antanas Mocus en la Ola Verde, el problema era la salud. Y 2018, el problema es la salud. Hay también una parte que vale la pena recuperar y es, y este es un cálculo hecho por una señora que me parece a mí muy seria, que se llama Catalina Gutiérrez, cerca de 2 billones de pesos en evasión de lo que tiene que pagarse al mundo de la salud y la seguridad social. Pero es un reto grande porque eso además está asociado con todo el tema de la seguridad social en el país, que tiene que ver con las pensiones, la salud, que... Y eso es una de las tareas que tenemos nosotros grandes en Colombia.
Óigame, doctor Fajardo, para nadie es un secreto que la campaña política se ha polarizado, volviendo otra vez al tema político. Hay una derecha que está fortalecida y hay una izquierda con el doctor Petro que está muy fuerte también. ¿Qué pasa si Fajardo no pasa a segunda vuelta?
Pues que eso no pasa. Yo voy para la segunda vuelta y ya les dije esa encuesta. Ajá. Y nosotros vamos subiendo. Y además aquí va a pasar algo extraordinario, que no es la primera vez que pasa, ¿cierto? Esto se define en las dos últimas semanas. Y hay, como les digo, hay un voto oculto de mucha gente que no está decidida, uh-huh. que tiene una simpatía dentro de todo este tipo de cosas. Yo no tengo la menor duda que soy yo el que sale ahí y va a ver.
Bueno, oiga, una pregunta más. Usted sabe el rollo que tenemos aquí en la costa por el cuento este de Electricaribe.
Sí.
Alguien me dijo, Fajardo quiere... que Empresa Pública de Medellín maneje los servicios públicos en la costa, que sería una especie de oligopolio, un tremendo monopolio. Eso hay que frenarlo, me dijo un amigo que maneja el sistema eléctrico. Usted, frente al tema de Electricaribe, ¿qué propone?
Pero mire, lo primero que le diga al amigo que se está diciendo algo que es falso.
Okay.
No hay una sola persona, ni en público ni en privado, que me haya oído a mí decir uh-huh. que EPM debe manejar esto. Para empezar, porque yo sé que hacen todo ese tipo de comentarios uh-huh. con un tema que me sacan a mí aquí o tratan de sacarme, así es que es paisa.
Yeah.
Y suscitar entonces malestar entre paisa. Gente caribe con paisas y decir así son los paisas y así es Uribe.
Bueno, yo no, pero soy ni Uribe, independientemente de ese comentario, ¿qué plantea usted para un problema tan serio que tenemos aquí en la costa, que es el manejo de la energía de todos los departamentos,
por supuesto. Y lo que yo digo es que el gobierno nacional pues tiene que entregarnos esto resuelto. Además, yo no estoy esperando que sea el 7 de agosto el sistema.
Olvídese de eso, este gobierno no va a arreglar eso.
Tiene que ver quiénes pueden ser. Los que están no pueden seguir. La empresa que está prestando el servicio no va a ser, no van a ser esos mismos los que van a seguir, porque ellos son los causantes de lo que ocurrió. Esto está montado sobre un cuento y me extraña que aquí no lo repitan, y lo dije yo en el foro de la Universidad del Norte. Uh-huh. El cuento que ha mostrado es que los costeños son muy malas pagas, así es como dicen, ¿cierto? Y eso es falso. Cuando tienen los servicios bien prestados, la gente paga acá. O sea, aquí se puede hacer bien hecho. De lo que yo tengo como conocimiento, se puede hacer bien hecho ese servicio.
Mire, le doy un dato. Gases del Caribe recauda el 99%.
Por eso.
Triple A recauda el 96.5%.
Exactamente. Ese es el argumento para decir, aquí la gente paga. No es que no les guste pagar, sino la gente paga, pero le tiene que dar un servicio, y ese ha sido el malestar. Y ya sabemos todas las razones por las cuales Electricaribe no está dando el servicio, y la forma como lo manejaron, cómo lo exprimieron, de dónde sacaron la plata, cómo montaron una estructura para enriquecerse rápidamente y vaciar de la riqueza de acá, vaciársela, llevársela para ellos. Ahora, tienen que presentar, yo pienso que deben presentar un esquema que permita que se pueda competir, que se puedan organizar para prestarle el servicio al Caribe, que lo organice bien el gobierno, que los gobiernos departamentales participen y se comprometan a ver qué es lo que quieren, porque tiene que ser un problema conjunto. Ahí, yo sí quisiera ver ahí la RAP en acción. Uh-huh. Vamos a sentarnos todos. ¿Cómo vamos a participar dentro de todo esto? Ahora, el gobierno tiene una información que no conocemos. Se presentó una información hace un tiempo en el periódico El Tiempo diciendo yo no sé qué cosas, pero el gobierno en este momento tiene toda la información y no nos ha presentado a nosotros, porque tiene que presentarnos una información detallada, cuáles son las condiciones, cuáles son las posibilidades, si se empieza un nuevo capítulo y las deudas anteriores las asume el gobierno. Todo eso nos lo tienen que presentar. Okay. Pero a mí no me gusta salir a hablar paja y decir sobre cosas que no tenemos en la mano como información. Pero yo creo que se puede hacer bien, y no he dicho una sola palabra acerca de PM. Bien. A mí me da pena esas cosas y me molesta.
Dicen, mototaxistas que nos llaman, nos dicen, oiga, pregúntele al candidato presidencial, en caso de que él llegue a la presidencia, ¿cómo va a manejar el tema del mototaxismo en Colombia?
Mire, yo conozco bastante acerca del tema del mototaxismo, que es un capítulo dentro del mundo de la informalidad en Colombia, en muchos niveles, vendedores ambulantes, en muchos lados. Y aquí en el Caribe es donde más mototaxismo hay. Usted vaya a Sincelejo y lo que hay es mototaxi, sí. Es impresionante. Ahora, eso es reflejo de una comunidad donde no hay ningún tipo de actividad, y esa es la forma. Entonces, lo primero, varias cosas son las que tenemos que hacer. Avanzar en el desarrollo productivo de la región, etcétera. Pero este es un caso particular. Asócielos, ¿cuántos son? ¿En qué condición están? ¿Cuál es el tipo de servicio que están prestando, entendiendo que están prestando un servicio? Identifique cuáles pueden convertirse y cuáles se pueden articular con la red de servicio público que tiene cada ciudad, que son muy distintas. Aquí hay una parte que está cubierta por servicio público. De hecho, Barranquilla tiene una característica que ayer conversábamos. Barranquilla es una ciudad muy extensa. Es impresionante. Después de estar tonto caminando por tantas ciudades del país, Barranquilla es de las más extensas que hay. Llegar con servicio público a los diferentes lugares es dificilísimo. Entonces, tiene que ser, organice los que están participando en esto. Póngalos juntos como comunidad. Identifique en qué ruta se puede trabajar y cómo se podría trabajar y en qué horario se podría trabajar, articulado con la alcaldía de la ciudad, para saber cómo se complementa con ese servicio. Y si algunos de esos pueden pasar a formalizar una ruta que sea complementaria a un servicio integrado de transporte. Eso es lo que se puede hacer.
Óyeme, doctor Fajardo, a Duque le reforzaron la seguridad porque pues presuntamente había un atentado en marcha contra él y algunos miembros de su campaña, igual a Germán Vargas. Ahora aparece el cubano Raúl Gutiérrez, que fue capturado en marzo porque, según la fiscalía, él iba a atentar contra funcionarios norteamericanos en Colombia, y dice que él no iba a atentar contra gringos, sino contra Petro y contra Timochenko. ¿Qué valoración hace usted en torno de estas difíciles situaciones que se están viviendo, teniendo en cuenta que ahora no solamente es lo de la polarización, sino que hay un ingrediente más que trata como de afear la campaña presidencial?
Pues mire, lo primero es que yo espero pues que a ninguno de ellos les vaya a pasar alguna cosa y convocar a la razonabilidad, pues, dentro de todo este mundo. Ya habíamos tenido el incidente de Uribe por allá en el Cauca, Petro en Cúcuta, en fin, tantas cosas. Yo simplemente les dejo lo mejor y que los cuiden de acuerdo a la información que tengan. Algunas cosas que me suenan a mí muy extrañas dentro de todo esto, pero no es mi papel. Eso lo tiene que hacer la policía, la fiscalía. Y yo voy a pie. Y soy el único candidato que es capaz de congregar a todo Colombia, y usted me ve en las calles, y a mí no me ve con tanquetas, aquí no hubo avanzadas, no los requisaron a ustedes antes de que yo me sentara acá, y esa es la diferencia política. Yo soy una persona que puede congregar. Yo pregunté cuándo estaban los semáforos en la calle, cuánto ejército había para repartir un volante a las personas siempre respetándolo. ¿Estamos representando un cambio político? Sin duda, nosotros representamos un cambio político, pero tenemos la capacidad para convocar y construir. Y conmigo, cada que yo intervengo, nadie sale ni con miedo, ni con rabia, ni con ganas de venganza. Y esa es la diferencia política. Y ahora voy para la calle y voy a la universidad y todo el mundo puede hablar, a todos respeto, no insulto a ninguno, vamos a hacer otra cosa. Entonces, que los cuiden muy bien, como tienen que cuidar a los líderes sociales en todo Colombia, que ya han asesinado bastantes, que no vaya para caer en el país en eso y que voten por el que destrae la esperanza y no el miedo y la rabia.
Bueno, señor. Doctor Fajardo, muchas gracias por atendernos, por venir por acá. Usted sabe que la puerta siempre está abierta.
¿No ha podido montarse en la cicla en estos días?
Ah, no, es que no tiene tiempo.
No tengo tiempo.
Están pedaleando para otro lado.
Sí.
Mire que ahí vamos, va a ver. Bueno. Y ustedes aquí cuando estén diciendo, me estén llamando allá a la casa de Jorge Cura, Fajardo, para que cuente cómo es que impresionante
es el reporte. ¿A la casa de Nariño?
No, a la casa antes de las... Matando 3 días antes de las elecciones. Okay. Estamos viendo esto. Bueno. Doctor Fajardo, estamos viendo esto. Y le dije, no se preocupe, que ya habíamos hablado
ya. Yo empiezo a escribirle.
Ojalá cuando esté en la casa de Nariño nos pase el teléfono también, ¿no?
Tenga la certeza.
Don Sergio, que tenga muy buen día.
Muchas gracias a ustedes y a toda la gente en Barranquilla. Ni Duque ni Petro, es Fajardo, no se les olvide.
Bueno, vea, gracias. A propósito, voy a leer un poquito más de la encuesta de CMI. El Centro Nacional de Consultoría presenta la encuesta quincenal sobre la intención de voto de los colombianos. Mientras el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, sube un punto, Gustavo Petro de Colombia Humana pierde 4, dice la página de CMI. En las regiones también hay variaciones. Se realizaron 1.199 encuestas con la técnica de recolección presencial en hogares durante el 28 de abril al 2 de mayo. Es decir, tuvo en cuenta a Vivian Morales, que renunció en la tarde del 2 de mayo. Los resultados son los siguientes. Si las elecciones fueran mañana y los candidatos son los siguientes, ¿por cuál de sus fórmulas votaría? Iván Duque, Marta Lucía, 38. Gustavo Petro, Ángela María Robledo, 25. Sergio Fajardo, Claudia López, 17. Germán Vargas, Juan Carlos Pinzón, 7. Humberto de la Calle, Clara López, 4. Vivian Morales, Jorge Leiva, 2. Y votaría en blanco el 7%. Estos son los cambios frente a la anterior encuesta del Centro Nacional de Consultoría. En la encuesta anterior, Iván Duque, el 18 de abril, 37%, subió al 38%. Gustavo Petro, la encuesta anterior, 29%, bajó al 25%. Sergio Fajardo, que lo tenemos aquí, subió del 15% al 17%. Germán Vargas Lleras, bajó del 8% al 7%. Humberto de la Calle, del 3%. Subió al 4%. Así están las cosas.
Ahí vamos. Chao,
bueno,
pues.
Señores, muchas gracias. 6:59.
Esta sección fue patrocinada por la institución universitaria ITSA. 20 años siendo líderes en educación superior. ITSA, siempre pionera. Entra ya en la institución universitaria ITSA y hazte profesional estudiando por ciclos los programas que buscan las empresas de hoy. Ingeniería mecatrónica, ingeniería telemática, ingeniería en procesos industriales.